La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello Luna.
Washington no ha renovado la licencia que alivia las sanciones al petróleo y gas de Venezuela para castigar al presidente Nicolás Maduro por impedir que miembros de la oposición se presenten a las elecciones y por la campaña de acoso contra activistas. Israel tomará sus propias decisiones sobre cómo defenderse, declaró Netanyahu, mientras los países occidentales pedían moderación en la respuesta a los ataques de Irán. El recuento de votos está previsto que comience este jueves en las elecciones parlamentarias de las Islas Salomón, las primeras elecciones desde que se firmó un pacto de seguridad con China en 2022 que acercara a la nación del Pacífico a Pekín. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. El gobierno de Biden volvió a imponer este miércoles las duras sanciones petroleras a Venezuela, amonestando al presidente Nicolás Maduro por el incumplimiento de sus compromisos electorales del Acuerdo de Barbados, como lo explica nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
Estados Unidos permitirá que expire la licencia temporal de 6 meses que le había dado a Petróleos de Venezuela para la producción, extracción, venta y exportación de su petróleo. El gobierno de Maduro no habría cumplido con los Acuerdos de Barbados firmados el 18 de octubre del 2023, en los que se comprometía a llevar a cabo elecciones libres y justas. Esto llevó a que la licencia no se renovara por parte de Estados Unidos y el Departamento de Estado publicó un comunicado diciendo que, a pesar de que Caracas había cumplido con algunos de los compromisos establecidos en la hoja de ruta electoral de Barbados, Maduro y sus representantes impidieron que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, hostigaron e intimidaron a opositores políticos y además detuvieron injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil. Efectivamente, desde la medianoche del jueves, Estados Unidos reimpondrá sanciones al sector petrolero y gasífero venezolano. Las sanciones vienen en un momento en el que Venezuela produce la mayor cantidad de petróleo desde el 2020 y después de que en febrero Washington dejara expirar la licencia para la venta y exportación de oro venezolano. Cabe mencionar que el país andino tiene las mayores reservas de petróleo y oro del mundo. Respecto a analistas liberales en Washington, dicen que la decisión perjudica la economía venezolana y también podría terminar impulsando aún más la migración de venezolanos al norte del continente. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
En la decisión de Estados Unidos ha pesado la preocupación sobre si las sanciones podrían provocar una subida de los precios mundiales del petróleo o aumentar el flujo de migrantes venezolanos hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Esto mientras Biden hace campaña para su reelección en noviembre. Así lo explica el analista de Crisis Group, Phil Ganson.
Hay preocupación por parte de la administración Biden por los efectos colaterales, digamos, de renovación de las sanciones o el fin del alivio a esas sanciones, sobre todo en materia de migración, porque en la medida que la economía venezolana siga en problemas, y aquí, a pesar de que hay cierto crecimiento en este momento, la crisis humanitaria es muy grave aquí, y eso evidentemente empuja la migración. Y por otra parte, quizás en menor medida, pero también está el tema energético. En las condiciones actuales se supone que por lo menos seguirá habiendo una presencia de empresas occidentales, tanto de Estados Unidos como europeas, en la industria petrolera venezolana. Y eso es importante también en términos geopolíticos, para no empujar más a Venezuela hacia los brazos de los adversarios geopolíticos de Estados Unidos, como los rusos, los chinos, etcétera, ¿no?
La Sociedad Interamericana de Prensa dio inicio a un nuevo congreso para evaluar los crecientes riesgos que corren los periodistas en las Américas. Este año, las elecciones en Venezuela, Brasil y México, los reporteros enfrentarían los mayores peligros en la región, según lo señala el director de la Comisión para la Libertad de Prensa, Carlos Hornet.
Hay países donde la violencia narco se sigue acentuando y extendiendo, como los casos ya conocidos de Colombia y México, pero también en Argentina mismo empieza a haber problemas en algunas regiones del país, como la ciudad de Rosario, y esto plantea desafíos nuevos para las redacciones, para los medios de comunicación, de establecer protocolos de seguridad. Hay algunos países donde han funcionado o empiezan a funcionar, donde en general no han funcionado, por ejemplo, el caso de México es el caso más palmario porque sigue habiendo una tasa de asesinatos de periodistas muy elevada. En general es por escasez de recursos, por falta de centralización entre el gobierno central y los gobiernos estaduales. Sabemos que la narcocriminalidad o el crimen organizado en general, porque no siempre son narcos, terminan comprando, cooptando a dirigentes políticos, terminan influyendo en las elecciones. Por eso es tan importante vincular este tema con el del proceso electoral que está viviendo América Latina, para asegurarse luego la complicidad o la mirada displicente de las fuerzas policiales y militares.
Escuchaban a Carlos Hornet, director de la Comisión para la Libertad de Prensa, entrevistado por Melissa Barra. Frente a la presión internacional, el primer ministro Benjamín Netanyahu reiteró este miércoles el derecho de Israel a protegerse en referencia a la posible represalia contra Irán por sus ataques con misiles el fin de semana. Esto cuando las autoridades israelíes anunciaron que camiones con alimentos entraron en la franja de Gaza desde el puerto de Ashdod por primera vez desde que el gobierno aprobó la apertura de este puerto a los envíos de ayuda. Detalles desde Tel Aviv con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Dos semanas atrás, Israel autorizó la entrada de ayuda humanitaria por el paso Erez al norte de la franja de Gaza y ahora permite también la descarga de dicha ayuda humanitaria en el puerto de Ashdod, uno de los mayores del país. Los primeros 8 camiones cargados de harina que fueron estivados esta semana son del Programa Mundial de Alimentos. Luego de pasar una minuciosa inspección en el puerto para evitar el contrabando de materiales que puedan ser utilizados por Hamás en su guerra contra Israel, ingresaron a Gaza a través del cruce de Kerem Shalom. El portavoz militar israelí, el general de brigada Daniel Hagari, dijo que Israel está en guerra contra la agrupación terrorista Hamas y no contra la población de Gaza. Sin embargo, parte de las familias de los israelíes secuestrados, además de activistas de la extrema derecha, trataron en varias oportunidades de bloquear a los vehículos, alegando que Hamas se apodera de la ayuda y la entrega a sus hombres, mientras que sus hijos e hijas sufren seguramente hambre, 194 días cautivos en los túneles de Hamás. Transferir ayuda al enemigo durante tiempos de guerra es una mancha moral y de valores, dijo el diputado de extrema derecha, Zvi Sukot. Junto con ello, Israel ha responsabilizado a la ONU, ya que unos 700 camiones con ayuda humanitaria están aún paralizados del lado gazatí, en Kerem Shalom, esperando ser distribuidos por agencias de las Naciones Unidas. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Israel dice que discutirá una pausa para liberar a los rehenes en la Franja de Gaza, pero que no dejará de luchar hasta que Hamás sea aniquilado. Hamás señala por su parte que no liberará a los rehenes sin una tregua que ponga fin a la guerra, una guerra que no para de extenderse a otros frentes. La Fuerza Aérea Israelí afirmó que sus aviones atacaron este miércoles infraestructuras de Hezbollah en el este del Líbano, operación que llega horas después de que un ataque con misiles y drones del Hezbollah dejara a 14 soldados heridos en suelo israelí. El aumento de intercambios de disparos entre Israel y Hezbollah preocupa porque puede alimentar una nueva escalada en la región. Así lo cuenta nuestro corresponsal en Beirut, Joan Cabases Vega.
La región avanza hacia una guerra regional y eso lo notan millones de civiles en distintos países de Oriente Medio. El tiempo de espera por la respuesta del régimen de Irán contra Israel da paso a la espera por la respuesta israelí. Pero entre tanto, la guerra entre el Estado hebreo y Hezbollah continúa y se recrudece. La campaña militar israelí en el sur del Líbano ha matado en las últimas horas al menos 4 personas, de las cuales 3 serían miembros de la milicia libanesa. La mayoría de las 368 muertes que los ataques israelíes han provocado en Líbano desde octubre son de combatientes de Hezbollah, pero también hay 70 civiles entre ellas. Israel suele bombardear los hombres de Hezbollah en carreteras y en otros espacios públicos, lo que provoca entre la población civil el miedo constante de ser víctima colateral de cualquier ataque desde el cielo. El grupo chií también ha aumentado su ofensiva y por tercer día consecutivo provoca daños humanos y materiales en suelo israelí. Aunque Hezbollah tiene agentes propia en Líbano, muchos creen que la milicia quiere dejar claro a Israel el coste de atacar a la Guardia Revolucionaria iraní. Y este es el temor de los libaneses. La alianza entre Hezbollah y Teherán los convertirá a ellos y a sus pueblos en campo de batalla entre el gobierno de Netanyahu y el gobierno de los ayatolás. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabases Vega.
El recuento de votos debe comenzar este jueves en las elecciones parlamentarias que se celebraron el miércoles en las Islas Salomón. El resultado será seguido de cerca por Estados Unidos, China y Australia por su posible impacto en la rivalidad entre Washington y Pekín en el Pacífico. Esto luego de que el primer ministro Manase Sogavare, que busca su reelección, cerrara un pacto de seguridad con China en 2022. Pero gane quien gane, no se verán muchos cambios en la relación entre las islas y Pekín. Así, en todo caso, lo afirma el experto en relaciones internacionales de Asia y politólogo de la Universidad Pompeu Fabra, Just Castillo Iglesias.
Yo no creo que, aunque se produzca un cambio de gobierno, vaya a haber cambios muy significativos respecto de la relación que las Islas Salomón han venido tejiendo con China en estos últimos años. Yo creo que China va a seguir teniendo un papel importante como actor en el desarrollo, ¿no? Esta ayuda que viene prestando. Lo que sí podría pasar es que se matizasen o se clarificasen estos acuerdos que el actual primer ministro, y que está ahora presentándose a la reelección, pues ha firmado con China, que son un poco ambiguos, que dan bastante margen de maniobra al lado chino, y esto es un poco pues lo que preocupa a las potencias regionales, Estados Unidos, Australia, esta ambigüedad, ¿no? Y que podría abrir la puerta a una mayor presencia de China en la región. Por otra parte, también decir que, aunque el actual primer ministro continúe en el poder, tampoco hay ninguna garantía de que vaya a permitir de manera inmediata poner bases chinas en el territorio. No se ha hablado de nada de esto hasta el momento.
El archipiélago de las Islas Salomón tiene apenas 700.000 habitantes, pero ocupa una posición estratégica a 1.600 kilómetros al noreste de Australia. En deportes, el Real Madrid se clasificó para las semifinales de la Liga de Campeones tras derrotar al Manchester City por 4-3 en penales en el Etihad Stadium. La victoria del Madrid mantiene así al gigante español a la casa de su 15ª Copa, lo que sería todo un récord. Por su parte, Joshua Kimmich del Bayern de Múnich marcó de cabeza el gol que dio el triunfo por 1-0 ante Arsenal y logró la clasificación para las semifinales de su equipo por primera vez en 4 años. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional, que puede volver a escuchar, como todos nuestros reportajes, en nuestro sitio de internet rfimundo.com. Vuelva a sintonizarnos al mediodía de París.
RFI, la crónica cultural.
Tenemos una crónica muy especial porque este miércoles 17 de abril se cumplieron 10 años de la muerte de uno de los pilares de la literatura latinoamericana, el autor de 100 años de soledad. Estamos hablando, como ya lo habrán adivinado, del colombiano Gabriel García Márquez. Y para marcar esta fecha, hemos desempolvado de nuestros archivos radiofónicos una de las últimas entrevistas que el Nobel de Literatura le dio a RFI. Fue en 1998 en Cartagena de Indias, al micrófono de Conchita Penilla.
80 años hace que bajo el signo Piscis nació en el Caribe un escritor, Gabriel García Márquez.
Cuando una persona nace, yo creo que todo el mundo nace con sus aptitudes, con un talento determinado para una cosa, y otros nacen con las vocaciones. A veces hay el talento sin la vocación y hay la vocación sin el talento. Cuando uno nace con esas dos virtudes, no hay nada que lo detenga. Yo, desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera ser otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. Cuando se unen la aptitud y la vocación, eso es una fuerza, la única disposición del alma capaz de derrotar al amor.
6 décadas de la publicación de su primer cuento, La Tercera Resignación, en el periódico colombiano El Espectador, después de haber tenido un encuentro con Kafka.
Cuando terminé el bachillerato, ya yo tenía una noción de lo que era el cuento y de lo que era una novela. Ya había superado la poesía, ya no leía poesía, ya tenía bastante bien la literatura colombiana, trataba de escribir cuentos, pero yo sentía que yo conocía el argumento de los cuentos, pero no los sabía escribir. Siempre, todas las tentativas que hacía, yo notaba que eran fallidas, faltaba algo. Y ya cuando entré a la Facultad de Derecho en Bogotá, una noche entré a la casa, al cuarto de la pensión de estudiantes donde vivía, tenía un amigo que leía mucho, y me pasó un librito pequeño amarillo, y me dijo, léete eso. Ahora es lo único que le quedaba disponible en ese momento, entonces yo me acosté. Leía mucho, leía todo lo que me caía en las manos. Y abría esto y decía, una mañana, después de un sueño tormentoso, Gregorio Samsa se encontró convertido en un gigantesco insecto. Lo recuerdo como si me hubiera caído de la cama en ese momento. Y fue una revelación, es decir, si esto se puede hacer, esto sí me interesa. Yo antes de eso probablemente había pensado que eso no se podía hacer, a pesar de que me había tragado completita las mil y una noches. Pero aquí había una cosa importante que era de método. Ese era un método para contar una cosa que yo no lo tenía. Fue una verdadera resurrección. De ahí me levanté a escribir mi primer cuento, el primero que se publicó, La Tercera Resignación, que se publicó en El Espectador. Lo escribí a partir de esas lecturas, y a partir de ese momento todas mis lecturas se orientaron en ese sentido, que era en la novela contemporánea.
40 años de la salida en Argentina de 100 años de soledad, publicado por la editorial Suramericana.
Cuando yo publiqué 100 años de soledad, el primer sorprendido de lo que sucedió fui yo. Yo no pensé jamás que iba a tener ese éxito y que iba a ser ese escándalo. Y además ese no es mi libro es El amor en los tiempos del cólera. Ese es el libro que va a quedar. 100 años de soledad es un libro mítico, y yo no trato de disputarle ningún mérito. Pero El amor en los tiempos del cólera es un libro humano, con los pies sobre la tierra, de lo que somos nosotros de verdad.
Y 25 años de la consagración internacional, el Premio Nobel de Literatura en 1982.
Yo recibí un homenaje que a mí me importa mucho más que el Premio Nobel. Es que soy el autor cuyos libros roban más en las librerías de Nueva York. Eso sí es un homenaje. Los que se van a robar arriesgan la vida, arriesgan la libertad, arriesgan todo, una multa por robarse el libro. Y hacen bien porque son muy caros.
Nosotros nos unimos a los homenajes robándole también unos instantes de su vida y de su obra. ¿Cómo nació este, el más grande escritor contemporáneo en lengua española? Gabriel García Márquez nos habló de la importancia de su abuelo, del mundo maravilloso de las mujeres de su casa, de la manera de contar de su abuela la cara de palo y de los amores contrariados de sus padres, las fuentes del realismo mágico, porque en toda su obra Macondo se confunde con Aracataca, los Buendía con los García Márquez, el telegrafista de Aracataca con Florentino Ariza, los generales de Colombia con el coronel, su abuelo.
Él murió cuando yo tenía 8 años. Antes, hasta donde tengo memoria, lo importante es que éramos los dos únicos hombres de una casa donde había muchísimas mujeres. Entonces para mí era una Navidad muy curiosa, porque las mujeres, presididas por mi abuela, vivían en un mundo sobrenatural, un mundo fantástico donde todo era posible, donde las cosas más maravillosas eran simplemente cotidianas, y yo me acostumbré a pensar así. Pero el abuelo era probablemente el ser más concreto que yo conocí, y sus historias eran las historias de la guerra civil, las peripecias de la política, y me hablaba a mí como si yo fuera un adulto. Entonces yo vivía repartido entre esos dos mundos, el del abuelo, que era muy concreto y con el cual pasaba la mayor parte del día porque él me dedicaba muchas horas, y el de las mujeres, que era un mundo que se compartía con el del abuelo, pero con el cual yo me quedaba solo de noche. En la oscuridad de la noche empezaban a aparecerme, a desfilarme por la memoria todos esos fantasmas. Y yo estaba repartido entre esas dos realidades, que ambas son realidades reales. Pero al abuelo le debo además otra cosa. Cuando yo no sabía escribir, tenía la tendencia a contar historias dibujadas, antes de que existieran los cómics, o antes de que yo conociera los cómics en Aracataca. Recuerdo que fuimos a una función de Richardine el Mago, que le cortaba la cabeza a una mujer y después se la pegaba. Entonces yo llegué y dibujé todo ese episodio en la pared. Ese fue un escándalo porque las mujeres decían que ese era un desorden, que los niños no podían dejársele hacer lo que les da la gana, y sobre todo que la pared y la muralla es el papel de la canalla. Entonces mi abuelo agarró una pared de la casa, la hizo pintar de blanco y dijo, esta pared es para que el niño dibuje lo que quiera. Y entonces yo pasaba desahogándome de todas mis fantasías en esa pared. Cuando el abuelo murió, ese mundo se acabó por completo. La familia salió de Aracataca, yo fui a vivir con mis padres, con los que nunca había vivido. Era otra realidad completamente distinta, otra cultura. Pero el recuerdo del abuelo, que era el tipo que más cuarto me hizo a mí para lo que yo quería, que era expresarme, ese es el recuerdo del abuelo. Y además me quedó la visión de un país, que era la que él me daba, que era la de su país, el país que él había vivido durante las guerras civiles en los últimos años, sobre todo con el general Uribe Uribe. Es difícil olvidar a un abuelo así. Mi trabajo literario es bastante inconsciente. Lo que pasa es que después me he inventado la manera de racionalizarlo y explicarlo como si fueran explicaciones precedentes, pero no lo son. Es inconsciente y yo creo que ese mundo que tanto elogian y que tanto gusta y que tanto parece ser una creación mía, no es más que una síntesis de esos dos mundos. Yo lo que creo es una cosa. Un escritor puede escribir lo que le dé la gana siempre que sea capaz de hacerlo creer. Yo durante muchos años no encontraba cuál era la clave de esa credibilidad, hasta que vi que la clave es creerlo uno mismo. Lo que uno no cree, no puede hacerlo creer. Y creo que eso me venía de la abuela, que era capaz de decir las cosas más extraordinarias y menos verosímiles, pero con una cara de palo tal que no cabía ninguna duda de que ella lo creía y que por consiguiente era verdad. Entonces la síntesis es que uno tiene que creer lo que está contando para que se lo crean. Bueno, lo que es muy curioso es que yo recuerdo exactamente los días en que conocí a mi padre y a mi madre por separado. Nosotros vivíamos en Aracataca, todavía con el abuelo vivo, y mi madre y mi padre vivían en Barranquilla. Y un día me fueron a buscar al patio donde estaba jugando y me dijeron, ven que llegó tu mamá. Para mí una cosa bastante extraña pensar que había llegado mi mamá, ¿qué significaba eso? Nunca lo había pensado conscientemente hasta ese momento en que me llevaban a la sala donde estaba y entré, había una fila de señoras sentadas contra la pared y yo miré y no pude en el primer momento imaginarme cuál era mi mamá. Hasta que me llevaron con una que tenía un sombrero de esos de campana, como las películas de los años 20, porque estaban saliendo precisamente de los años 20. Y entonces ella me agarró, me cargó y me besó. Yo, por supuesto, no sentí nada especial, pero el olor no lo he olvidado nunca. El olor de un perfume. Y después, hablando con ella, ya supimos qué perfume era y todo. Lo curioso es que con nadie después he logrado una comunicación como la que tuve siempre con ella. Con mi padre fue muy curioso, por lo que recuerdo perfectamente el día que llegó a la casa. Era un moreno guapetón, vestido de blanco, muy delgado. Y entró, y sé exactamente qué día era, porque en ese era el día de su cumpleaños. Y le preguntaron, ¿cuántos años tienes? Y me dijo, la edad de Cristo, 33 años. Con él tuve una muy buena relación siempre, pero muy difícil. Porque él tenía un sentido de autoridad muy fuerte, muy distinto del de mi abuelo. Y yo estaba acostumbrado a una autoridad que no se expresaba de una manera tan concreta. Un hombre muy inteligente, pero muy, muy autoritario. Pero siempre nos logramos negociaciones. Hasta el final, cuando ya rompimos todas esas barreras y decidí escribir El amor en los tiempos del cólera. Porque durante muchísimos años nosotros tuvimos que oír el cuento de esos amores contrariados que ellos tuvieron, hasta que se casaron. Y para El amor en los tiempos del cólera empecé a entrevistarlos, pero como reportero, todos los días y por separado. Cuando estaban juntos se contradecían, terminaban hasta peleándose. Entonces yo primero agarré a mi papá, después a mi mamá, y fui sacando la historia completa. Y como está en El amor en los tiempos del cólera, es realmente minuciosamente la historia de los amores de ellos. Pero creo que con esa síntesis te das bastante cuenta cómo son mis padres y mis abuelos como bases literarias de mis libros.
Pero aunque su novela favorita sea El amor en los tiempos del cólera, celebremos estos aniversarios de Gabriel García Márquez escuchándolo contarnos, para terminar, la génesis de Cien años de soledad, la única obra literaria en español, además del Quijote, que es publicada por la Academia de la Lengua Española en una edición especial anotada. ¿Cuál fue la primera imagen para escribir Cien años de soledad, Gabriel García Márquez?
Una vez llegó un circo a Aracataca y mi abuelo me llevó, pero no me llevó al circo, me llevó al potrero donde estaba el circo, que había, era un circo de animales, y tenían los animales ahí enjaulados. Y entonces, pues como era una persona conocida, seguramente era amigo del empresario del circo, que era el mismo del cine, que él me llevaba al cine también de muy niño. Empezamos a ver los animales y había un animal muy raro tirado así en el suelo, que tenía una cara de abuela triste. Yo le pregunté a mi abuelo qué era, y él me dijo, ese es un camello. Y había un señor que estaba, le dijo, perdone coronel, no es un camello, es un dromedario. Yo ahora me doy cuenta que mi abuelo no preguntó porque estaba yo ahí. Él no podía perder su prestigio del que lo sabía todo. Y no dijo nada, pero esa noche llegamos a la casa y sacó el diccionario. Vio la diferencia, entonces mostró el dromedario y mostró el camello. Y yo siempre pensé que ese era el buen principio para 100 años de soledad. Es decir, para alguna cosa yo de escribir, yo sentía que ese era un buen principio. Pero mezclé esa experiencia con otra. De cuando llegaban al comisariato de la compañía bananera, los pescados llegaban congelados, en una época que la congelación, eso no existía. Lo que pasa, llegaban de Santa Marta a Aracataca, que el tren demoraba 2-3 horas, y me llevó una vez al comisariato y yo vi los pargos congelados, y entonces los toqué y yo sentí que estaban hirviendo. Yo pensé que me había quemado, porque yo esa intensidad del hielo en Aracataca era imposible que yo la conociera. Entonces yo creí que era caliente. Rápidamente recuperé la razón y me di cuenta que era frío, pero la impresión mía era muy caliente. Y de esas dos experiencias sale la síntesis del principio de 100 años de soledad, de cuando el abuelo lleva al nieto a conocer el hielo.
Pero la escritura de 100 años de soledad, el libro que Vargas Llosa llamó en Historia de un Decidio la novela total, fue en México.
El encuentro con Pedro Páramo se lo debo a Álvaro Mutis, que un día llegó a la casa, subió 4 pisos y me puso Pedro Páramo y ahí le dejo esa vaina para que aprenda. Y efectivamente aprendí, porque ese me dio un poco las claves de 100 años de soledad. Es decir, yo tenía bastante avanzada la idea de por dónde tenía que salir. No encontraba el tono. Y por el Pedro Páramo creo que encontré el tono de... Ese fue en México, sí, cuando me senté a escribir. Yo de 100 años de soledad casi la fui consiguiendo a medida que la escribía. Es decir, yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de Aracataca, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Por eso pensé que se iba a llamar La Casa, porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo, porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Llegan las noticias, pero el punto de vista está siempre en Macondo. Y la idea de que podía suceder todo lo que yo quisiera viene de como contaba la abuela. Es que mi abuela con su cara de palo decía cualquier cosa y las explicaciones que daba era absolutamente fantástica, pero esa era mi realidad, la realidad en que yo vivía. Y el problema era meter al lector de 100 años de soledad dentro de esa estética, digamos. Y yo sé por qué, ahora sé por qué pegó. Yo me encontré con una viejita en un pueblo que había leído 100 años de soledad y me dijo, mira, si tú me hubieras hablado antes, yo te hubiera dicho cosas muchísimo mejores, mucho más fantásticas que esas. Y yo sé que es cierto. Ellos lo leen como algo, pero ¿quién no sabe esto? Yo, pero eso lo sabe todo el mundo. Si fulana de tal cosa y empieza a contarte cosas, en los mismos vallenatos cantados, tú encuentras cosas que son de 100 años de soledad, que pudieran podido ser de 100 años de soledad.
Era Gabriel García Márquez en extractos de una entrevista que le hice en Cartagena en marzo de 1998 para el documental de televisión La Escritura Embrujada.
Ya se divisan los botes, cada rato estaba esperando, uno a uno van llegando a Gran Puerto de Cartagena.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.